Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Hermanos y hermanas, bienvenidos a este último café en este viernes donde el Señor nos regala un tiempito para compartir momentos agradables. Hoy el tema también va a ser muy especial como todos los viernes. Nosotros somos el equipo de Aló Jesucristo de Uniminuto. Aló Jesucristo es una orientación integral donde colaboramos básicamente con acompañamiento espiritual y otras áreas. Entonces les agradecemos su participación, pero antes de ubicar el tema, antes de ubicar lo propio, la temática, pues estamos aquí un grupo de personas y tenemos una invitada muy especial de la zona costa de Colombia, Jenny. Jenny, bienvenida.
Muchas gracias, padre. Muy buenos días para todo el equipo de trabajo y para todas las personas que nos están escuchando.
Perfecto.
Sí, como usted lo dice, soy de Santa Marta, como realmente buena costeña. Me siento agradecida por Dios por estar también en esta tierra, aquí en Bogotá.
Perfecto.
Y sinceramente, sí, soy estudiante ya próximamente a postularme como graduada de la Universidad Minuto de Dios en el área de administración de empresas. Y actualmente ayudo como misionera en la pastoral.
Perfecto, bienvenida aquí a compartir con nosotros este último café de este viernes. Bueno, y tenemos a nuestro DJ David. David, ¿cómo ha estado?
Hola, padre, buen día a la mesa de trabajo y a todos ustedes que nos escuchan. Yo también hago parte del equipo de Aló Jesucristo, colaboro de la parte de psicología y es un gusto estar con ustedes.
Bueno, y tenemos a nuestra persona que responde las llamadas, la primera voz agradable que ustedes van a escuchar, al señor Aliro.
Hola a todos, como el padre dice, mi nombre es Aliro Grimaldi y bueno, también soy, bueno, parte del equipo de Aló Jesucristo, pero trabajo como asesor espiritual para esta área, así que muy, muy contento de participar en el último café.
Muy bien, entonces el tema es, la gente piensa que este tema es de corte psicológico, pero es más allá de la psicología. Y el tema se tiene que ver con los temperamentos.
Así es.
Vamos a hablar sobre los temperamentos. Entonces lo primero que hemos hecho antes, bueno, ¿qué entendemos el concepto? ¿Qué es temperamentos? ¿Cómo podemos ubicarlo?
Bueno, para darles una definición, o antes de darles una definición, me gustaría ejemplificar para que se les quede más fácil entender el concepto. Se habrán dado cuenta que ante una misma situación hay personas que reaccionan diferente. Ejemplo, un temblor, y está el que está tranquilo, que ni se da cuenta que tembló, el que entra en pánico y sale corriendo, la que llora, el que se pone mal genio, en fin. Así puede suceder lo mismo en una relación, digamos, en una ruptura de pareja. Una persona ante la ruptura va y se toma sus tragos en una fiesta, en una noche loca. Otra pues se pone a llorar y comerla viendo películas. Es decir, que tenemos unas formas de reaccionar diferentes. Esto tiene que ver con los temperamentos. El temperamento se podría decir que es como esa parte biológica o genética de nuestra personalidad. Es esa parte heredada que es con la que principalmente desde que nacemos hasta que nos morimos vamos a tener rasgos. Vamos a ejemplificar muy sencillamente lo que son los cuatro temperamentos, pero antes conversemos un poco si no nos ha pasado que ante diferentes circunstancias las personas reaccionan diferente.
Claro, y es muy gracioso encontrar de que en la familia, por ejemplo, se piensa que todos los miembros son iguales en la manera de reaccionar. Y muchas veces algunos regaños que salen por ahí de papá o de mamá de algún miembro de la familia es porque usted, ¿por qué no se movió cuando estaba temblando? Dijo, la persona quedó como estatua, blanca o blanco y quedó ahí y quedó quieta, mientras que otro salió corriendo. Eso es temperamento, son maneras, como estaba diciendo David, son maneras de reaccionar
ante cierto evento.
Sí, padre, así como usted dice, a veces uno en el momento puede reaccionar de la forma hasta inesperada.
Exacto.
Cuando sucede ciertos acontecimientos, podemos tener un temperamento suave, ¿no? Puede ser de pronto una persona tranquila, pero de acuerdo a las circunstancias puedo alterarme, puedo de pronto ser explosiva y no siendo explosiva. Y por ejemplo a mí me ha pasado ciertas circunstancias así, que de pronto hay situaciones que la tomo de manera suave, o sea, de pronto tranquila, relajada, y pienso antes de hablar algo, pero hay situaciones que me hacen cambiar esa posición. Entonces, de pronto soy explosiva, entonces me dice, Jenny, ¿por qué eres así? No, esa es de pronto la situación.
¿Y por qué eres así? ¿Qué dice la filosofía frente a esto? ¿Qué encontramos nosotros?
Bueno, para en realidad yo nunca recuerdo en mis clases haber hablado sobre el tema concretamente, pero sí digamos que lo podemos hablar como algo muy del ser humano, es muy uh-huh. antropológico porque tiene que ver también con las emociones. Uh-huh. En la filosofía se estudia más cuestión de emociones y pasiones, no pasiones en la connotación, digamos, en la sexualidad, sino pasiones en la manera en cómo nosotros expresamos esa personalidad a través de eventos diarios y cotidianos.
Uh-huh. Perfecto, entonces si nos damos cuenta, este tema de temperamento es bien interesante. Yo he escuchado que hay temperamentos un poco moralistas, buenos y malos. Desde el punto de vista que estamos hablando aquí, no hay temperamento malo ni bueno. Me hago entender. La persona que se quedó quieta ante un momento de temblor no es un temperamento malo. Y la persona que salió corriendo es un temperamento bueno, ni más faltaba. Son manifestaciones, reacciones ante un evento. ¿Por qué lo decimos? Porque generalmente nosotros decimos no es que esta persona tiene un buen temperamento o esta persona tiene un mal temperamento. Cada temperamento, según la psicología, es una manera de manifestarse frente a una realidad. Es una manera. Pero desafortunadamente nosotros, como le damos una connotación moral un poco negativa, entonces como que tratamos de identificar ciertos temperamentos. Y uno recuerda mucho, en el caso del sacerdote, las confesiones, no, padre, es que tengo mal genio, me acuso de mal genio. ¿Qué es mal genio? No, que está bravo porque tal persona me regañó. ¿Y se merecía el regaño? No, entonces no es mal genio, es una reacción natural ante un evento traumático, doloroso, donde usted tenía la razón. Uh-huh. Entonces démonos sí. cuenta que hay que saber entender lo que puede significar el temperamento. U otras personas dicen, no, es que esta persona es súper espontánea, dicharachera, no tanto los costeños en el sentido, pero que le gusta ser muy sociable. Ajá. ¿Eso es buen temperamento o mal temperamento? No, es buen temperamento. ¿Y la persona que es silenciosa y un poco tímida es mal temperamento? Tampoco, entonces tanto el espontáneo como el espontáneo. Entonces démonos cuenta que eso es como una pizza, depende como usted se la coma, también entonces se va entendiendo lo que es el temperamento. Pero repetimos, no hay que darle una connotación moralista, uh-huh. una connotación negativa. Los temperamentos todos son positivos porque contribuyen a la formación personal y social.
Uh-huh. Todos los temperamentos se podrían, según los estudios, de hecho es de la filosofía, uh-huh. los filósofos, un filósofo, no recuerdo cuál fue, no sé si fue Hipócrates.
Hipócrates.
Fue primero en hacer mención sobre uh-huh. estos temperamentos, él mencionó cuatro. Que posteriormente, por allá, creo que en los 1800, un señor llamado Galeno los volvió a retomar. Sí. Y después la psicología los volvió a adoptar. Quiere decir que son cuatro temperamentos que desde hace muchísimo tiempo ya están identificados, que son cuatro formas de reaccionar, como lo decía el padre. No son ni buenos ni malos, pero todos tienen sus cosas, digamos, sus debilidades y sus fortalezas. Uh-huh. Es decir, que una persona con cierto temperamento tiene predisposición a ciertas cosas y en otras no le va a ir tan bien. Entonces vamos a empezar a nombrar un poquito los temperamentos.
Perfecto, entonces...
Podemos decir que en casa se imaginen unas caritas. Imagínense una carita feliz, el emoticón del emoji de la carita feliz, una carita triste, una carita de mal genio, como dijo el padre Ortica, y una carita tranquila. Imagínense esas cuatro caritas. Ahora vamos a ponerle nombre a esas caritas. La que está feliz, contenta, vamos a ponerle el nombre de temperamento sanguíneo, así uh-huh. como fue llamado. El temperamento sanguíneo usualmente son las personas cálidas, alegres,
espontáneas,
muy sociables, extrovertidas. Uh-huh. ¿Sí? Ahorita hablaremos un poco de las debilidades de eso, pues solamente para mencionarlos. La carita triste podría ser el temperamento melancólico. Personas muy pensativas, reflexivas, metódicas, que se les facilita mucho el pensamiento abstracto, que se les facilita indagar en su propio ser. Está el temperamento colérico, que son las personas de muchísimo temple, como dirán aquí en Colombia, de berraquera, que hablan fuerte, que tienen su punto de vista y lo defienden, que tienden a ser líderes y que son de mal genio también. Y está el temperamento que llamaron flemático. Flemático hace referencia a la tranquilidad, o sea, las personas que son tranquilas. Ese temperamento también es muy cálido, usualmente es el temperamento más agradable en cuanto a que nos escuchen, que cuando uno le habla a alguien, una persona de ese temperamento no, uh-huh. no juzga, es más bien como tranquila. y ahí empiezan a haber mezclas en cada persona. Qué interesante eso, las mezclas.
Perfecto, y démonos cuenta cómo esta caracterización de los temperamentos no es nueva. Eso viene desde la época griega antigua. Aquí el señor filósofo nos puede ubicar mejor. Ya Hipócrates, sabemos que Hipócrates tiene que ver mucho con la medicina, y en ese sentido la preocupación de Hipócrates era encontrar o era entender cómo el ser humano tiene reacciones, y esas reacciones están conectadas con funciones biológicas, orgánicas. Sí, y a partir de eso, pues va ubicando esta, como esta tabla, si podemos decir, de temperamentos.
Y qué acertado estaba ese señor. No sé si Aliro, si Hipócrates era presocrático o fue.
Son presocráticos, pero justamente.
¿Cuánto tiempo es eso?
No estoy muy seguro, pero bueno, lo que sí estoy, digamos, no tenía claridad era que le llamaran temperamentos. Uh-huh. Siempre en filosofía hemos hablado más como de cuestión de emociones, ¿no? Uh-huh. Porque, pues, tratan de no meterse mucho con la psicología, quizás más en la actualidad, uh-huh. pero sí como una, digamos, una respuesta del ser humano ante lo que le rodea y lo que el padre dice. También es muy interesante porque últimamente se ha dicho más, son reacciones biológicas de la persona y responden uh-huh. a ciertas situaciones, situaciones no, también como las funciones físicas, uh-huh. porque por ejemplo Galeno era también un físico, se podría decir físico, no físico como físico de matemáticas y el cálculo, sino físico de cuestión anatómica.
Exacto, biología.
Sí, entonces, ¿cómo conectar también lo biológico con las emociones? Me parece algo muy interesante y que se haya hecho, como dices tú, hace tanto tiempo. Entonces, creo que también para ustedes los psicólogos, wow, que
claro,
les dice mucho
y
eso, ¿no?
Y no solamente en el mundo de la ciencia, sino démonos cuenta cómo este postulado, que tiene muchos siglos, como decía David, la época medieval tiene en cuenta esta metodología. Uh-huh. Galeno es una, Galeno aparece en esta época.
Así le llaman a los médicos ahora, ¿no? También
los
es
galenos.
Un sinónimo galenos.
El galeno, exactamente. Son sinónimos para decir médico, uh-huh. porque Galeno en la historia de la medicina pues tiene un factor importante. Él es anatomista, él hizo disecciones, y a partir de las disecciones pues entendió lo que era el ser humano, y tiene un aporte importante dentro de la historia de la medicina, incluso de la psicología. Pero más allá de eso, es que en la actualidad, hoy muchas empresas utilizan esta metodología. Todo lo que tiene que ver con recursos humanos, con competencia humana, aquí nuestra amiga que tiene que ver con esa área, pues manejan esta parte, manejan muchos de los temperamentos. E incluso hay técnicas terapéuticas no científicas, digamos de esa manera, un poco desde la nueva era, si se puede decir, que trabajan estos temperamentos. Y lo ubica entonces con el aire, con el agua, con la tierra.
Sí, muy de los símbolos.
Exactamente. Entonces, démonos cuenta que el término temperamento no es solamente, aunque lo explica de la psicología, porque tiene que ver con la conducta humana y necesariamente es el área propia de la psicología, pero va más allá del concepto psicológico, porque en muchas áreas también se maneja. Uh-huh.
Sí, padre. Como usted lo dice, el área de recursos humanos en nuestras empresas está viendo más el factor ahorita humano. Porque realmente las personas son la calidad como tal en la empresa. Entonces, se está apostando a qué, a mirar realmente cuáles son sus emociones, sus estados de ánimo. Porque de acuerdo a cómo esté la persona, así la persona va a rendir en la empresa. Va a estar totalmente socializando la afinidad que tiene cada objetivo.
Claro que
entonces,
sí
es importante ver los comportamientos y también apropiarnos de ellos, ayudarles.
Claro,
eso es lo que
sí
están haciendo las empresas.
Claro, y yo siento que dentro de la psicología organizacional industrial, lo que tiene que ver con la parte administrativa, es importante ubicar esto. ¿Por qué razón? Yo recuerdo mucho una entrevista de trabajo hace muchos años. Tenía una competencia, yo soy panero pastelero, entonces también estudié eso, iba a trabajar en eso. Cuando me dicen, no, su perfil es más tipo reflexivo. Usted puede rendir en lo otro, pero usted es más para estar reflexionando, pensando, usted es más de contador. O sea, me ubicaron y decía, pero yo quiero ser panadero, yo estudié eso. No, pero usted va a sentirse mucho mejor, va a estar mejor realizado, va a estar más comprometido con esta área. Y después de que pasó el tiempo, en mi momento pues me puse bravo y no sé qué, y que hay que justicia, que no sé qué. Pero después de que estudié y pasó el tiempo, me di cuenta que sí hay razón. O sea, cómo la parte industrial, cómo la psicología, cómo la parte organizacional, pues va ubicando a cada persona de acuerdo también al temperamento para que esté bien, uh-huh. para que se sienta bien, desde ese punto de vista positivo. Porque también sabemos que hay por ahí trampitas debajo de cuerda, pero de ese punto de vista honesto y ético, pues puede colaborar. Entonces, bien, hermanos y hermanas de este último café, estamos hablando del tema de los temperamentos. Hemos hecho una pequeña introducción de los cuatro temperamentos que iremos profundizando poco a poco, y sobre todo entender de que todos tenemos una manera de reaccionar. Por favor, y es importante y lo reiteramos, El temperamento en sí mismo no es negativo. El temperamento como realidad no puede ubicarse como una connotación negativa o mala, moralista. Es más bien, como decíamos antes, una manera de expresarse que tiene como raíz la biología y la herencia de la persona. Entonces es bueno tener en claro este concepto que ya lo hemos estado manejando.
Sí, usualmente le heredamos el temperamento a alguno de los padres. Y no sé si a ustedes les pasará, pero siempre un niño tiende a parecerse en su personalidad más a uno de los dos. O alguna figura, si quizás no es el padre, pero de pronto un abuelo o un tío, eso quiere decir que pues sí hay un componente genético en nuestra forma de reaccionar. En cuanto a los temperamentos, hay ciertas debilidades de cada temperamento, pero son debilidades que al darnos cuenta o ser conscientes de que tenemos tendencia a eso, las podemos trabajar.
Perfecto. Si quieres, lo sugiero para ubicar nuevamente los temperamentos, ubiquemos el temperamento, sus fortaleza y sus debilidades.
Entonces yo digo el temperamento y que el padre aquí me colabore diciendo las fortalezas.
Yo voy con
el
ejemplo que tú hiciste ahorita, que me parece bien, un ejemplo muy didáctico, las caritas. La carita feliz primero.
Listo. Entonces la carita feliz es el temperamento sanguíneo. Aquí están las fortalezas y las debilidades del temperamento sanguíneo. Entonces vamos a decir algunas de las fortalezas.
Listo.
Entonces, no sé si tú me quieras colaborar aquí diciendo las fortalezas del temperamento sanguíneo, que son extrovertidos, alegres. ¿Cuál otra me pueden colaborar?
Cálida y animoso.
Exactamente, son cálidos, son esas personas con las que nos gusta ir a fiestas. Que si ustedes quieren irse de vacaciones o algo, es el amigo chévere que quieren llevar.
Entonces Jenny va a invitar.
Jenny, seguro. ¿Te identificas como ese temperamento?
Sí.
Yo, también va por, sí. Es cultural. Ustedes claro, en la región de la costa van a encontrar que la gran mayoría de la población tiende a ser de temperamento sanguíneo. O sea, alegres, guapachosas, qué rico, la fiesta. Eso es lo bueno y lo bonito de este temperamento.
Claro, entonces démonos cuenta cómo esta primera carita feliz, me parece interesante la manera de entenderlo. La carita feliz, o sea, la persona sanguínea, en ese sentido, no sangrona, como dirían otras personas, sanguínea. Sangrona es otra cosa, exacto, sanguínea. Es una persona alegre y es una persona, sobre todo, que genera una oxigenación dentro de un ambiente de trabajo. La persona que es chistosa, agradable, que le saca el chiste a la cosa.
Hablan mucho.
Hablan bastante y sobre todo que genera un ambiente tranquilo en ese sentido, ¿no? Un ambiente alegre y cordial, o sea, como que es como el oxígeno que da a una empresa, ¿no?
Eso es lo agradable y lo bonito de ese temperamento. Aquí Jenny se está riendo mucho, quiere decir que sí, le calamos.
Pero es que de verdad cuando hay un momento de estrés, por ejemplo, laboral y que alguien le haga un chiste y todos nos riamos, claro. Hay como esa tensión baja un poco, ¿no? Yo creo que son las ventajas de ese tipo de personas.
Esas son las personas más apetecidas. Usualmente esas personas tienden a involucrarse con cuestiones histriónicas y les gusta el arte de expresar o de canto o bailar, danzas. O les gusta ser el centro de atención. Entonces vamos a irnos un poco a las partes a veces negativas o debilidades que pueden tener las personas sanguíneas.
Bueno, en las debilidades está es indisciplinado.
Ajá.
El tiempo, ahí viene con la puntualidad.
Inestable.
Pues no todos, pero cuando ese temperamento es el predominante, usualmente tienden a ser un poquito inestables porque como están en el chiste, en la cosa buena, en lo agradable, se les olvidan las responsabilidades.
Entonces aquí hay una cosa importante resaltar y en ese temperamento exaltamos de una manera muy especial que oxigenan un ambiente. Por ejemplo, estamos en una conferencia, llevamos 3 horas sentados ahí medio escuchando y viene una persona, un comentario, ayuda mucho a oxigenar y a continuar. Sin embargo, esta tiene que ver con la constancia. Como son personas muy emotivas, son explosivas en ese sentido, tienden a no terminar una actividad. O sea, inician, pero son personas que se, ¿cómo se diría? Se desalientan rápidamente.
Ajá.
Entonces,
son dispersos.
Se dispersan porque tienen esa facilidad para pensar más rápido. Sin embargo, cuando se llama a un proceso, a iniciar y terminar un proceso, un proceso de estudios, de trabajo, incluso en la parte artística, pues obviamente tienen un poco como esa dificultad.
Hay otras dos características que tienden a ser un poquito más negativas si no se trabajan bien:
el improductivo, egocéntrico y exagerado.
Egocéntricos. O exagerados, eso quiere decir que les gusta llamar la atención.
Exactamente. muy bien para la parte, y por eso lo decía David hace un rato, son personas que les gusta todo lo que es el arte. El arte necesariamente necesita llamar la atención.
Sí,
los
claro,
pintores, artistas, los cantantes. No estamos diciendo porque hay cantantes, hay músicos pues que son más de tipo melancólicos. Sin embargo, sí, se requiere como una habilidad especial para llamar la atención. Entonces uno se da cuenta cómo en los chismes de farándula, pues obviamente quien llama la atención es quien hace algo raro y fuera de lo común, de pronto no tan, tan honesta, pero sí fuera de lo común. Entonces que se vistió de una manera, que se colocó algo en los ojos, que se colocó o que habló de una manera diferente, es llamar la atención, que es importante por su área. Sin embargo, ¿dónde está la parte un poco negativa? Cuando hay un equipo de trabajo y la persona más bien hace bulla pero no trabaja, que puede suceder en un ambiente de trabajo. Entonces démonos cuenta que forma parte integral de un equipo de trabajo. Sin embargo, se requiere que también pues maneje la situación.
Y a veces no salir o qué opinas, pero ser exagerado a veces le queda bien a las estrellas, por decirlo así, pues porque su función es hacer entretenimiento, ¿no?
Sí.
Pero ya una persona como un peinándose con el como se peinó J Balvin o con las chanclas que sale tal reggaetonero, ¿no? De verdad, ellos exageran y pues en últimas son figuras, pues.
Sí, digamos que lo que el padre también decía es muy interesante porque digamos, en la sociedad o en ciertos equipos laborales, ciertas empresas, ciertas instituciones, es posible todo ese tipo de personas. Yo creo que deberíamos partir desde lo que es el respeto a la libertad también de la persona, bueno, la libre expresión, lo que es sus libertades. A veces, digamos, que podemos entrar en conflictos porque, como decimos, hay cosas positivas y cosas negativas. Digamos, esas personas que quieren ser como muy tranquilas en su manera, en su estilo, pero hay ciertas exigencias sociales también que limitan o disgustan a otras personas. Yo soy un poquito más tranquilo en esto, pero digamos que qué chévere que cada quien pueda expresar esto de manera libre y digamos con su propio estilo, aunque puedan parecer un poco exageradas o un poco rayen con la situación o con ciertas cosas.
Claro,
¿no?
Sí, aquí sí. La línea, yo pienso que la línea importante en el sentido proactivo es que este tipo de personas que son sanguíneas, es decir, que son alegres, pues que aprendan un poco en su propia, en su disciplina, porque en su cotidianidad, a terminar lo que inician, a trabajar en equipo. Si quiere llamar la atención, con el equipo, llame la atención con el equipo. Si les gusta la parte histriónica y sean histriónicos, con el equipo. Es decir, que sea un equipo de trabajo donde terminen lo que se han propuesto. ¿Por qué razón? Porque muchas veces algunas personas de ese tipo no se comprometen. Y el compromiso les tiene miedo, ¿por qué razón? Porque indica continuidad en el tiempo y prefieren espontaneidad. Pero recordemos nosotros que la espontaneidad no siempre funciona. Se requiere un momento de disciplina y un momento de hacer las cosas. Así no. Imagínense un padre de familia, una madre de familia que sea sanguínea. Sí, todo es fiesta, pero el niño tiene que estudiar. La niña tiene que estudiar, tiene que trabajar. Ajá, no voy a trabajar hoy, digamos. ¿Y qué va a pasar con su familia? Entonces también requiere, pues, aplicarse. ¿Para qué? Ser espontáneo, ser dicharacero, hagamos carnaval bien organizado, pero respondiendo como tiene que responder.
Exactamente. Pues no sé, padre, tú me dirás si continuamos con otro o pues escuchamos una canción.
Listo,
primero.
Me parece bien interesante, así todo alegre.
Entonces,
pues hay que hacer eso un poco altanera.
Un alegre, sí. Yo creo que la persona que compuso esto la pensó para alguien que era sanguíneo colérica o colérico sanguíneo. Porque a quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga. Yo soy así y así seguiré. Talía, con esta canción, ¿a quién le importa? Para que la disfrutemos y nos, de pronto la analicemos un poquito como a qué hace referencia esta canción. Entonces, con ustedes, ¿a quién le importa?
Soy de nada.